Estás escuchando las noticias como son.
Por diversas razones, esta ha sido una cumbre histórica. La convocamos con carácter universal dentro de las Américas. La decisión que anunciaron los presidentes de Cuba y Estados Unidos para avanzar en un nuevo enfoque de las relaciones entre sus países crearon una legítima expectativa de que situaciones antiguas y recientes que han tensado las relaciones hemisféricas pueden ser solventadas.
Las palabras del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, al concluir la Cumbre de las Américas. Cumbre de las Américas que se finaliza sin una declaración final por falta de consenso.
Yo creo que más que la declaración final por falta de consenso, yo creo que la cumbre atrajo... Yo creo que el momento cumbre de la cumbre fue el encuentro Raúl Castro-Barack Obama. Yo creo que ese fue el tema que todos se llevaron de la cumbre. No creo que otros temas fueron importantes. La cumbre estaba bajo prosperidad con equidad. Creo que eso quedó en un segundo o tercer plano. Y el primer plano se lo llevó sin dudas las relaciones Cuba-Estados Unidos. Primera vez que participa Cuba. Primera vez que un presidente de Estados Unidos se reúne formalmente con un presidente o con un mandatario cubano, un gobernante cubano. Así que yo creo que esta fue la cumbre de Cuba y Estados Unidos, sin duda. Hay que preguntárselo a nuestro invitado.
Nuestro invitado es el periodista Carlos Alberto Montaner, analista también, un amigo nuestro. Así que, Carlos Alberto, bienvenido acá a Las Noticias como Son.
Muchas gracias, José Luis Llamado, muchas gracias. Yo creo que ustedes tienen razón en la premisa. La gran noticia fue el apretón de manos y la conversación entre Raúl Castro y Barack Obama. Yo creo que esa es la... Eso fue lo más importante que ocurrió. Yo no sé si fue lo mejor que ocurrió, pero sí fue lo más importante. Y luego, en un segundo plano también importante, los escándalos y los actos de repudio organizados por el gobierno cubano. Porque eso sirvió para desnudar a la dictadura. Es decir, para que por lo menos los presidentes que estaban allí todo lo que fueron los medios de comunicación que recogieron esos incidentes se dieran cuenta del verdadero horror de ese sistema, que es un sistema de una intolerancia y de una inflexibilidad atroz. Así que esos dos aspectos fueron los más relevantes de la cumbre para mí.
Sin embargo, Carlos, te digo algo. Estábamos nosotros allí, yo estaba presente allí en Panamá, la semana entera estuve allí en Panamá. Y estuve, digamos, periodísticamente, ¿no? Cubriendo los dos encuentros grandes, las dos manifestaciones grandes, o los dos días donde se produjeron varias, porque no fue una sola, de estas brigadas que llevó el gobierno cubano allí a Panamá, porque realmente estaban organizados para dar mítines de repudio. Ellos fueron organizados para eso. Aquello fue totalmente creado y organizado, no fue nada espontáneo. Fue muy penoso ver ese tipo de sociedad civil que lleva el gobierno cubano para entorpecer el desarrollo del foro de la sociedad civil. Produjo, y esto sí lo cuento por experiencia propia, produjo mucho rechazo entre delegados de sociedades civiles de otros países latinoamericanos. Incluso hasta cierto punto sorpresa, incluso mexicanos que dicen: yo adoro la revolución cubana, no entiendo lo que está pasando aquí. Eso me lo dice en cámara, en micrófono. Mexicana, nicaragüenses también preguntándose esa situación. Ahora, yo lo que creo en esto es, y te pregunto, el nivel de los mítines de repudio, el nivel de las brigadas de respuesta rápida que llevó el gobierno cubano allí, me parece que no está a tono con el nivel de protesta que se produjo por parte de otras delegaciones. Yo creo que las demás delegaciones tenían que haber sido muy responsables en decir: bueno, se están agrediendo también a sociedad civil mía, o sea, a representantes de mi sociedad civil. Eso en ningún momento se produjo, más allá de declaraciones generales del gobierno de Panamá y algún que otro organización no gubernamental. Todo quedó en un segundo plano ante el encuentro de Raúl y Obama. Y eso me parece que fue una tónica también. Tú dices que es importante, pero no creo que tuvo la cantidad de rechazo que se tenía que haber dado para eso.
Tú tienes razón en eso. Yo creo que la capacidad de intimidación del gobierno cubano y del gobierno venezolano es muy alta. Y la prueba es que ningún país, ningún jefe de Estado dijo la verdad de lo que ocurrió en Venezuela. Y en la cumbre anterior, Óscar Arias por lo menos hizo un discurso muy digno, donde dijo, ya basta ya de exportar las responsabilidades. Nosotros, los latinoamericanos, somos los culpables de las cosas que ocurren en nuestro país. Bueno, ese tipo de manifestación, que realmente en Cartagena fue solamente por parte de Óscar Arias, aquí no hubo ninguno. Es realmente penoso, pero es así. Tú tienes razón. Lo más importante fue el apretón de manos entre estos dos mandatarios, pero lo otro, que fue muy visto y muy criticado, quedó también en un segundo plano. Pero no hay una tercera noticia, es decir, no hay una tercera información que haya salido de ahí, que haya tenido relevancia internacional. Claro. Esas dos son las únicas. Uh-huh.
Bueno, precisamente, y a nuestros oyentes también en esta parte del programa, comentarle las declaraciones del profesor de la Universidad de Guanajuato, el señor Armando Chanhuaceda. Él dijo, y cito, el tema de la sociedad civil, la situación penosa que se ha dado, las trifulcas provocaron que se perdiera la posibilidad de diálogo y el foro paralelo a la cumbre presidencial fue noticia no por sus conclusiones, sino por los enfrentamientos entre cubanos simpatizantes del gobierno y los disidentes. Carlos Alberto Montaner, ¿en qué se avanzó en esta cumbre en relación a la integridad latinoamericana, más allá de Cuba y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que el presidente Obama dijo algo, lo dijo de pasada, pero si eso se convierte en una política oficial del gobierno de los Estados Unidos, es un cambio sustancial de lo que ha sido la tradición diplomática norteamericana, por lo menos desde 1944, desde los acuerdos de Bretton Woods, cuando el presidente dice que no va a haber ella una política de cambio de régimen, se refería a Cuba, pero si hace una extrapolación al resto del mundo, pues estamos ante una Casa Blanca que decidió cancelar lo que ha sido la política tradicional, por lo menos de los últimos 70 años de los Estados Unidos, es tratar de alguna manera de premiar a los amigos, de castigar a los enemigos y de más o menos una cierta indiferencia con los indiferentes, valga la redundancia. Y si no se va a tomar en cuenta el carácter dictatorial de una sociedad, pues volvemos un poco al espíritu muy criticado del siglo XX, donde convivían el discurso de la libertad y la democracia con las buenas relaciones con las peores dictaduras latinoamericanas, con Stroessner, con Batista, con Trujillo, qué sé yo, con Somoza. Volvemos a ese punto, pero con una característica que lo hace diferente. Durante todo el siglo XX, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX, había una justificación dentro de las reglas de la Guerra Fría. Ya no hay ninguna. Ya no existe. Ya si se tienen buenas relaciones con una dictadura, es sencillamente por indiferencia moral ante esa dictadura. Y eso yo creo que sí es un cambio sustancial de la diplomacia norteamericana.
Claro. Vamos a escuchar, y me parece interesante, vamos a escuchar después del apretón de mano, como dice Carlos Alberto Montaner, entre Barack Obama y Raúl Castro. Hay unas breves declaraciones. Obama habló del pueblo cubano, que quiere que sea un pueblo, o sea, que va a ser una política durable, porque el pueblo cubano es un pueblo próspero, que quiere que el pueblo esté en contacto con el mundo, que viva prósperamente, que establezca conexiones con el resto del mundo, que es un pueblo de personas inteligentes y brillantes. Cuando le toca el turno a Raúl Castro, dice lo siguiente.
No hay que hacerse ilusiones. Tenemos muchas diferencias. Ha sido una historia complicada la de nuestros países, pero estamos dispuestos a avanzar, tal como él está diciendo, entre la amistad entre nuestro pueblo, avanzar simultáneamente en las reuniones que se están llevando a cabo para el restablecimiento de la relación, abrir nuestras embajadas, visitarnos mutuamente por nuestro pueblo, todas las demás cuestiones que pueden realizar vecinos tan cercanos geográficamente. Es decir que estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia, con mucha paciencia. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no.
Ahí lo tienen. El ruido que sienten ustedes, se lo digo a los oyentes, son los obturadores de las cámaras fotográficas. Así que
avanzar, dice Raúl Castro, simultáneamente, sin prisa, pero sin pausa. Es más o menos lo que ha repetido siempre él, ¿no?
Mucha paciencia.
Hablar de todo, dice Raúl Castro, Carlos Alberto Montaner. ¿Qué Raúl Castro puedes tú definir después de escuchar y ver lo que todo el mundo pues pudo observar en esta cumbre?
Una persona con muchas limitaciones, con una interpretación de la historia absolutamente casi tonta, ¿no? Por una parte, y por otra, lo que me pareció es que quisieron reiterar, y ese era el lenguaje simbólico de los actos de repudio, porque querían dejar muy en claro que no va a haber ningún tipo de cambio político, que no va a haber ninguna clase de respeto especial por la oposición. Lo que pasa es que todo esto ocurre cuando se publican los resultados de la encuesta del Washington Post, uh-huh, donde, por cierto, salió muy bien Radio Martí con un 20% de audiencia. Cualquier emisora que tenga el 20% de audiencia es una emisora exitosa en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que es lo que dice la encuesta. Pero aparte, al margen de eso, de que el 20% de la población dice haber escuchado Radio Martí o estar escuchando Radio Martí, aparte de eso, hay un porcentaje sustancial de cubanos que tiene un aprecio por la oposición que es mucho mayor que el que tienen por el Partido Comunista. Quiere decir que si esa fotografía que se hizo allí en Cuba con esa encuesta, que fue en el mes de marzo, se encuestaron 1.200 personas, que es una encuesta bastante bien hecha, yo creo que es la mejor encuesta que se ha hecho en Cuba, esas 1.200 personas reflejaron un porcentaje, creo que el 49% tenía un buen aprecio de la oposición y un 22% en contra. Cuando se le pregunta por el Partido Comunista, el 50-something% siente el mayor rechazo por el Partido Comunista y solo lo apoya el 20% o algo de eso. Quiere decir que si hubiera unas elecciones ahí, pues la oposición ganaría, de acuerdo con si uno es capaz de extrapolar esos datos a la realidad y a votos y convertirlos en votos. Yo creo que además se demuestra que el sistema es muy muy impopular, que los cubanos no creen en ese sistema desde el punto de vista económico y, por supuesto, mucha gente tampoco desde el punto de vista político. Más interesados, y eso es normal que ocurra en esa sociedad como en todas, más interesados en el tema económico que en el tema político y en los cambios de carácter económico. Por eso el 90%, 95%, qué sé yo, un porcentaje muy elevado de los cubanos dentro de la isla, están ilusionados con el cambio económico. Pero al mismo tiempo, creo que solo el 5% piensa que puede haber cambios de carácter político. Es decir, entiende muy bien la naturaleza de la dictadura cubana.
Ahora, sin embargo, hay una imagen que yo he enfatizado, incluso aquí personalmente hablando con mis colegas acá, después de llegar de Panamá, dejé una imagen que a mí me preocupa y llama la atención. Es, en un lado, el gobierno cubano abierto, listo para grandes inversiones, así lo trató de vender allí el ministro de Comercio, Rodrigo Malmierca. Por otro lado, políticamente han solucionado los problemas, ya son amigos de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama es un hombre bueno, no es el enemigo de Estados Unidos, hay que apoyarlo para levantar el bloqueo, como dicen ellos, eso lo dijo Raúl Castro en su discurso, es el programa ya una imagen de política, soluciones políticas, soluciones empresariales, pero por el otro lado la imagen del golpe, del mitin de repudio, nadie que se opone puede prosperar dentro de Cuba. ¿Hacia dónde nos encaminamos, Carlos? Porque estas dos imágenes son preocupantes.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo creo que toda esa política, es decir, la reforma de carácter económico que está tratando de hacer el gobierno cubano, eso no llega a ninguna parte. No llega a ninguna parte porque no va a haber inversiones sustanciales. Y no va a haber inversiones sustanciales porque ninguna persona razonable que actúe dentro de lo que son los cánones convencionales del comercio y de las inversiones va a llevar su dinero a un país donde no hay ninguna seguridad jurídica, donde el gobierno tradicionalmente ha expropiado cuando le ha dado la gana las inversiones extranjeras, ha metido en la cárcel a los inversionistas extranjeros cuando les ha dado la gana, han hecho lo que han querido, y eso pues sencillamente, si yo tengo 2 millones de dólares para invertir, no los voy a llevar a Cuba, los voy a llevar a un lugar donde haya garantías de que funciona la competencia, de que funcionan los tribunales y en donde tengo más posibilidades. Ahora, ¿quiénes irían a Cuba? los que están buscando un tipo de régimen de monopolio en contubernio con el gobierno cubano. ¿Cuántos son? Pues ninguna empresa, por ejemplo, que cotice en bolsa puede meterse en ese follón, porque eso puede ser salirle muy caro. Eso le puede ser muy costoso desde el punto de vista económico. No tiene ningún sentido. Lo que están intentando hacer no tiene ningún sentido. ¿Cuándo lo confirmarán? No sé, un año, año y medio. Lo que pasa es que las expectativas son muy grandes. Y cuando las expectativas son muy grandes en las sociedades, la caída hacia la realidad es muy impactante. Cuando la gente vea que ha pasado un año, han pasado 18 meses y siguen viviendo miserablemente, entonces el rechazo al régimen va a ser mucho mayor, porque ya no tendrán la excusa de que se trata del embargo de los Estados Unidos. Aunque creo que el embargo va a durar por lo menos lo que dure esta legislatura americana, es decir, los 2 años próximos, yo no creo que eso se toque, o los 18 meses que faltan.
Vamos a escuchar también otra parte del presidente Barack Obama y también a Raúl Castro.
Este cambio en la política estadounidense representa un punto de inflexión para toda la región. El hecho que el presidente Castro y yo estemos sentados aquí es un momento histórico. Es la primera vez en más de medio siglo que todas las naciones de las Américas están juntos y hablando de nuestro futuro conjuntamente. Tampoco es secreto que el presidente Castro, y estará de acuerdo, que nosotros tendremos diferencias significativas entre nuestros dos países. Nosotros seguiremos hablando en nombre de los valores universales, que a nuestro entender son importantes, y estoy seguro que el presidente Castro seguirá hablando de los temas que para él revisten importancia.
Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. ¿Cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12?
10 antes que él.
10 antes que él. Con los cuales todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama. Porque yo soy de los que pienso, y así se lo he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto.
Jamás pensé yo escuchar en boca de Raúl Castro, bueno, ya Fidel Castro no, esta declaración. El presidente de los Estados Unidos es un hombre honesto.
Pero más, también después pidió el apoyo a todo el mundo para que apoyen a Obama para levantar el bloqueo. O sea, que ahora es Raúl Castro que está pidiéndole a Obama apoyo para Obama para levantar el bloqueo.
Carlos Alberto, ¿tu impresión al escuchar esto?
Bueno, yo creo que en primer lugar, no sé cuál va a ser la reacción de Fidel. Eso va a ser interesante porque Fidel, en algunos de los comentarios que ha escrito cosas muy duras en contra de Obama. Y yo no creo que sea muy feliz con estas cosas que está oyendo y escuchando y o viendo en Panamá. Pero me parece muy peligroso para el propio presidente Obama, porque el presidente de los Estados Unidos dirige un país de instituciones y de check and balance, y no creo que le sea que sea muy conveniente para él que le digan que realmente no tiene nada que ver con los presidentes Bill Clinton, Jimmy Carter, es decir, los presidentes demócratas que han pasado por ese país, Lyndon Johnson, el propio presidente Kennedy, que es una persona que no tiene ningún vínculo con eso, porque él es un hombre honesto, los demás que no lo eran, los demás eran personas repudiables. Y esto mencionando solamente a los demócratas. Quiere decir que en un país de instituciones y en un país donde el presidente toma el poder, gana las elecciones y asume la presidencia para continuar una obra de gobierno, que le digan que es una especie de rara avis que no tiene nada que ver con el resto de los mandatarios anteriores, es algo muy peligroso. Pero, y yo, que de alguna manera es un insulto.
Carlos, nos queda un minuto de programa. La oposición cubana, la disidencia cubana, ¿dónde queda en todo esto?
Muy mal. Yo creo que queda muy mal, porque la disidencia cubana pierde el gran argumento de que tenía la llave de encontrar una solución y una negociación entre el gobierno y la oposición tan pronto el gobierno diera los primeros pasos en dirección de la democracia y la libertad. Ya no hay ningún incentivo para dar esos pasos, y eso me parece que es algo que perjudica a la dirigencia política de la oposición. Pero no, es esta opinión mía, yo creo que no es compartida por la mayor parte de los líderes opositores, que tienen una visión distinta.
Pero ahí está, para eso son las opiniones.
Incluso claro. Sale el régimen cubano con una sociedad civil gubernamental.
Por cierto, sí. otro de los estrenos inéditos mundiales de esta cumbre es que el gobierno cubano estrena el concepto de sociedad civil.
Sí,
con las brigadas de respuesta rápida. Esa es su sociedad civil. Sí, señor. Carlos Alberto Montaner, un placer.
Y el silencio de los presidentes latinoamericanos al respecto.
Ya hablamos de eso, sí, claro, señor. Que sí. Carlos Alberto, gracias. Un placer de verdad haber estado contigo en el programa.
Gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo.